Camarada Ignatieff, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
No tienes inconveniente que hablemos con el presidente de Free Market International Consulting, ¿no?
Todo lo demás. Es un placer escucharle y además tiene muchas cosas que decir.
Seguro. Don Lorenzo, buenos días.
Espero que no diga todas.
Bueno, mira.
Siempre hay que mantener arcanos en el secreto.
Sí, pero Lorenzo Bernardo de Quirós es... es un buen representante de lo que lleva precisamente el título de su consulting, ¿no? De free market, de hombre que va por libre en sus criterios, en todo, y no defrauda nunca. Y es uno de los prestigiosos economistas, académicos, etcétera, etcétera, que antes han hablado del fin de la recesión en España. Y claro, sacando la cabeza por la ventana y viendo cómo está la calle, uno piensa, pero que se está acabando la recesión, pues menos mal, pero desde luego cualquiera lo me entero, claro.
Sí, bueno, yo creo en efecto que lo que dices, Carlos, es absolutamente exacto, es decir, uno mira por la ventana y lo que se encuentra es una situación de caos, desorden, aumento del desempleo, es una situación muy complicada. Ahora bien, eso pasa siempre, es decir, en los finales de las recesiones, el año anterior normalmente suele adquirir en tipos de recesiones como la financiera que hemos tenido tan larga, una extraordinaria virulencia, que es como una especie, digamos, de el último salto del gato muerto, ¿no? Entonces yo creo que todo apunta a que este año, que va a ser un año en términos agregados que va a parecer muy malo, ¿no? Y que el desempleo va a ser muy alto, que la tasa de crecimiento va a ser dura. Sin embargo, en el último trimestre se va a producir un cambio de ciclo, si no sucede ninguna catástrofe externa, y un inicio clarísimamente de una etapa de crecimiento. Es decir, el fin del ciclo recesivo yo creo que es casi inevitable que se produzca a finales de este año, con lo cual se habrá acabado en ese sentido la recesión más larga de la historia de España. Sí. Otra cosa es la intensidad que va a tener la recuperación y cuándo la gente va a percibir claramente que los tiempos están cambiando, ¿no?
Sin embargo, la primera parte del año se está contrayendo el PIB y contrayéndose por encima de lo que eran las previsiones del gobierno, previsiones con las que estableció los presupuestos.
Sin duda alguna. El PIB se va a contraer este año. La previsión que hizo el gobierno de caída de la actividad para este año era muy baja. Era absolutamente increíble, así se dijo. La previsión al alza yo creo que sigue siendo todavía, está en el límite bajo, que yo creo que el PIB va a caer este año por encima del 1. Indiscutiblemente apunta un escenario de fondo que es importante, que es que si tenemos un problema externo que puede... que puede ralentizar que España se recupere, que es una crisis, por ejemplo, en Italia, que se convierta en un virus que se contagie el resto de la economía española, y tenemos, en mi opinión, un problema muy serio interior, que es un mal diseño, en mi opinión, de la política fiscal. Yo creo que la política fiscal no está bien ejecutada, los recortes sin reformas no son sostenibles, y las subidas de impuestos están mostrando que tienen un efecto negativo sobre la actividad económica, como estamos contemplando en la caída de la recaudación. Yo creo que la política fiscal es el principal defecto de la política económica española y no va a impedir la recuperación, pero sí clarísimamente la ralentiza. No está ayudando en nada a estimular la actividad económica.
Es decir, si ahora el gobierno, según tu criterio, Lorenzo, bajase los impuestos, del tope máximo está en el 50 y algo, con lo de algunas comunidades en el 50, en algunas comunidades la cosa está en el 54, 55, 56. Si eso lo bajase 15 puntos, dejaría de recaudar un dinero que dice que ahora le es imprescindible para, entre otras cosas, pagar deuda, pagar nóminas, pagar todo lo que haga falta.
Eso es absolutamente, en mi opinión, es absolutamente falso. El gobierno no ha tocado la chicha de verdad del gasto público. No es creíble una reducción del déficit público a base de congelar a eternidad para toda la vida el sueldo a los funcionarios y no pagar las extraordinarias y reducir la inversión pública. Es decir, eso es pan para hoy, hombre para mañana. Te crea además impopularidad y no sirve para nada. Es decir, las partidas gruesas del gasto público y sin las que son imposibles reducir el déficit son las pensiones, la sanidad, el estado del bienestar y el estado autonómico. Sin meter el bisturí ahí, con reformas, no solo con recortes, no es sostenible la rebaja del déficit. Y si tú reduces ahora los impuestos en una situación de recesión en la que las familias no pueden acceder al crédito, están muy endeudadas, su renta disponible está cayendo, indiscutiblemente la reducción de impuestos en este escenario aumenta actividad económica. No os quepa ninguna duda. Estamos en ese punto de la curva de Laffer, aquel, ¿os acordáis? La de la servilleta, ¿no? Uh-huh. En la que los impuestos en España han alcanzado un punto en el que ya no solo no recaudan más, sino reducen la recaudación, porque deprime la actividad económica. Si tú, una familia española que vive solo la de la renta disponible, porque su renta financiera ha caído, la inmobiliaria está por los suelos, tiene dos hijos en el paro, depende del salario, y además el salario va abajo. Si le metes una subida de impuestos al IRPF, quizá que recaudes más por la retención, porque es como robarle la cartera, pero indiscutiblemente ese señor va a consumir menos. Y es lo que estamos viendo en la evolución de los impuestos. Es una evolución en la que el ministro de Hacienda no quiere reducir de verdad el tamaño del Estado, que es el problema que tiene este país, y entonces quiere subir los impuestos. Y está haciendo un juego en ese punto de vista. En mi punto de vista es insostenible y negativo para el crecimiento. ¿No lo va a impedir? No, ni siquiera la subida de impuestos del señor Montoro pueden acabar con la recuperación. Pero sí, indiscutiblemente, están haciendo que la recuperación sea más lenta. Necesitamos una reforma del gasto público que reduzca el tamaño del Estado y que vaya simultáneamente acompañado de una bajada de los impuestos directos.
¿Y tú crees que ese ritmo de crecimiento que se inaugura al final del trimestre, el último trimestre de este año, y que el año que viene coge velocidad, crece con la suficiente fuerza como para crear puestos de trabajo?
Yo creo que hay una equivocación con la reforma laboral, que es, no se puede jugar con la reforma laboral en medio de una crisis, porque estalla en marcha el maremoto. Hay que mirarla cuando la economía empieza a crecer y, en efecto, ver si crea más empleo que la situación anterior, y cuando una economía empieza a caer y ver si destruye menos empleo. En nuestra opinión, la reforma laboral ha reducido eso que se llama el umbral de crecimiento a partir del cual se crea empleo. Antes de la reforma laboral, España necesitaba crecer un 2,5 para crear puestos de trabajo. Con la reforma laboral a nosotros nos sale que eso se ha reducido al 1,25. Con un crecimiento del 1,25 la economía española volverá a crear puestos de trabajo. Yo creo que en el 2014, si no, aunque se dice un crecimiento débil, si lográsemos alcanzar esa tasa de crecimiento, la economía española empezaría a crear puestos de trabajo. Y luego hay otro dato importante que se nos olvida. Cuando se miran los datos de la EPA, que son malísimos todavía, el sector privado prácticamente no destruye empleo. Si restas a los datos de destrucción de empleo en el sector privado, que se le suman en la práctica lo que son el sector nacionalizado, que son todas las cajas estas que están echando a gente a una manta, se te reduce de una manera muy fuerte el perfil de reducción del sector privado de empleo. Lo que está destruyendo es el empleo público, ¿no? Entonces yo creo que está el empleo, la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado está muy estabilizada, y hemos reducido muchísimo el umbral del crecimiento para crear empleo, lo que a mí me parece que es un dato relevante para la intensidad de la recuperación.
Bueno, pues es el informe de coyuntura económica sobre la situación y perspectivas de la economía española para el 2013. Se llama España, los tiempos están cambiando, que firma don Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Algún pero que ponerle al profesor? Nicolás, Ignatieff, Casimiro, Anabel.
Yo simplemente preguntar el tema del papel de la banca y del sistema financiero en esa recuperación, que todo indica que es fundamental para que las pymes y las empresas puedan invertir. Me gustaría saber si tienen previsto ustedes, si han visto cuándo va a llegar ese crédito, cuándo se va a recuperar esa fortaleza en los préstamos y en el sistema financiero.
Buena pregunta. En efecto, la intensidad de la salida de una crisis de estas características depende muy importantemente de la reactivación de los flujos de crédito al sector privado, básicamente a las pymes. Tenemos la cara buena. La cara buena es que en España, desde el cuarto trimestre del 2011, han crecido en términos netos las pymes un 9,2% y prácticamente obviamente sin financiación bancaria. Sin embargo, eso no puede continuar en el tiempo. Entonces, yo creo que no va a haber recuperación del crédito al sector privado en 2013 de ninguna manera, y en el 2014 de manera dudosa, en el sentido de que los ajustes que tienen que hacer los bancos para acabar de limpiar sus balances, los requerimientos de capital, les van a hacer muy difícil suministrar crédito. Entonces eso, en efecto, es un freno, no a la recesión, sino es un freno a la intensidad de la recuperación. Desde ese punto de vista, las pymes necesitan dos cosas: más que dinero para invertir, porque tienen todavía mucha capacidad ociosa, necesitan dinero para dos cosas tan sencillas como financiar el circulante y descontar papel, factura, ¿no? Lo que llaman. Y eso la banca no lo está haciendo. Yo creo que ahí el gobierno podía, desde luego, constituir un fondo que ayudase a ese mecanismo, ¿no? Un fondo privado y público que se dedicase a suministrar liquidez y circulante a las empresas. Si no, va a ser problemático que la recuperación se pueda fortalecer. Ese junto a la política fiscal son los dos elementos básicos para que volvamos a crecer con velocidad. Tienes toda la razón.
Di Casimiro, di.
Sí, no, Lorenzo, buenos días.
Buenos días, Casimiro. Buenos días.
Vamos a ver, coincidimos básicamente en el análisis, pero a mí me gustaría que dijeras, porque me parece a mí personalmente que también es uno de los elementos que está lastrando la recuperación o que va a hacer que la recuperación sea más lenta, la espasmódica gestión que se está llevando en Europa de la crisis. Me parece que esto es un elemento fundamental.
Tienes toda la razón, ese es el tercer elemento, esa es la parte del elemento externo, ¿no? Es decir, el enemigo interno es la política fiscal y el no crecimiento del crédito, y el enemigo externo es una situación europea absolutamente kafkiana, en la que te encuentras que debido a la falta de liderazgo, funcionamiento institucional y criterio para afrontar y resolver crisis, una cosa de un, que es, creo que se llama Chipre, ¿no?, del 0,2% del PIB te puede desencadenar, que no lo va a hacer, ¿no?, pero un problema sistémico. Yo creo que eso lo que te está demostrando es que la Unión Europea no cuenta, cosa que ya sabíamos, con los instrumentos necesarios para prevenir y corregir la crisis con rapidez. Y eso también demuestra que si un problema como el de Chipre hace temblar ligeramente la estructura de las economías periféricas, hay que estar muy preocupados por cómo evolucione la situación económica y política en Italia, ¿no? A mí eso yo creo que es el gran shock externo negativo que podemos tener, y que eso sí, indiscutiblemente, se lleva por delante la recuperación. En Europa no manda nadie. Y luego el país que quiere mandar o ejercer el mando, que son nuestros amigos alemanes, sus intereses nacionales priman sobre cualquier consideración de conjunto. Si a eso le unes un personaje que es inaudito que presida el Eurogrupo, como es el caballero ese holandés de nombre impronunciable, que él solo ha estado a punto de convertir la gripe chipriota en un cataclismo, pues eso te da un reflejo muy caricaturesco, pero muy real, ¿no?, de cómo está funcionando, contribuyendo pésimamente desde el principio, desde la crisis griega, Europa, a estabilizar las finanzas y la economía continental, ¿no?
Bueno, querido Lorenzo Bernardo de Quirós, te enviamos un abrazo muy fuerte y nuestra gratitud.
Chicos.
Gracias por todo.
Hasta luego.